El presidente Pedro Sánchez trabaja en la configuración de su gobierno, del que por el momento solo se conoce que será paritario y que podría recuperar el Ministerio de Igualdad creado por el expresidente Zapatero, según apunta el periódico El País. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, confirmaba ayer en La Sexta Noche que los nombres de los ministros se conocerán a mediados de semana. También aseguraba que el PSOE no ha negociado nada con los independentistas.
El tiempo que nos concedió la presidencia del Congreso para la tramitación de esta moción fue tan breve que era imposible negociar nada, pero es que no hubiéramos negociado nada. Es más, nos expresaron nuestro respeto a nuestra posición sabiendo que es claramente contraria a la de ellos, porque nosotros participamos del acuerdo del 155 y hemos venido defendiendo la unidad territorial de España y el respeto a la Constitución.
El adelanto electoral por el momento parece descartado. Aseguraba Ábalos que los grupos que les apoyaron están en contra de convocar elecciones a corto plazo.
Si estos grupos lo que están planteando es desarrollar la legislatura, pues nos tendremos que atener a eso, aunque es evidente que la potestad de convocar elecciones la tiene el presidente del gobierno y por lo tanto lo hará en función de la estabilidad del país.
Pedro Sánchez prometió ayer su cargo ante el rey por primera vez en la historia de España sin Biblia ni crucifijo. Javier López Tofiño, buenos días.
Buenos días. El cambio introducido por Felipe VI en 2014 lo permitía y Pedro Sánchez decidió ser el primer presidente en prescindir de Biblia y crucifijo. Sobre la mesa únicamente un ejemplar de la Constitución española ante la que se comprometió.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Gesto serio, nervioso de Sánchez en todo momento frente a la tranquilidad observada en Rajoy, incluso sonriente entre deseos de buena suerte a su sucesor. Presentes también los presidentes de Congreso, Senado, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, actuando como notario mayor del reino. Todo además en un día importante en la Zarzuela, en el cuarto aniversario de la abdicación de don Juan Carlos. Desde ese palacio de la Zarzuela rumbo a Moncloa, con la primera visita de Sánchez ayer a mediodía ya como presidente, al que se será su nuevo despacho oficial. Antes de dar a conocer los nombres de los nuevos ministros, Sánchez está trabajando en definir la estructura del nuevo Ejecutivo, que va a ser publicada a través de un Real Decreto en próximos días. En principio, a partir de mañana lunes, se baraja la posibilidad de que sea a mediados de semana, cuando se publique también el decreto con los nuevos miembros del Consejo de Ministros, que podrían tomar posesión ya de cara a su primera reunión el próximo viernes en Moncloa.
¡Ay, qué bonito panorama! Vamos por partes a comentar los diversos aspectos de la jugada. Ayer Ábalos decía en la televisión que, bueno, conoceremos los ministros la próxima semana y que no ha habido ninguna concesión a los nacionalistas, y el argumento que daba para explicar que no ha habido ninguna concesión a los socios Frankenstein que se han echado es que no había habido tiempo. Les invito a ustedes a ir al programa Sin Complejos de los días, pues, a ver, pues de los días 19 y 20 de mayo, sábado y domingo, que fueron, no sé si es ese fin de semana o el anterior, a ver, sí, 19 y 20 de mayo, y escuchen lo que dije, bueno, no sé si es 19-20 o puede ser que fuera el domingo 13. Escuchen lo que comenté a raíz de una noticia llamativa. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro Sánchez salió el día 12 de mayo a decir: Torra es el Le Pen español y el PSOE le va a hacer frente? Ah, no, perdón, salió el 17 de mayo a decirlo, 17 o 18. O sea que sí, vayan ustedes a la hemeroteca y escuchen el programa Sin Complejos, el comentario a la noticia de las 8, en el día 19 o el 20, no me acuerdo qué día exactamente. Les dije en aquel programa que al ver esta noticia de Pedro Sánchez alzando la voz contra los separatistas catalanes, diciendo que Torra es el Le Pen español y que había que endurecer el delito de rebelión y esas cosas, clarificarlo para poder perseguir estos comportamientos, lo que comenté en antena fue que qué mala espina me daba eso, que algo estaría tramando. Y recordé la vez anterior que el PSOE alzó la voz de forma estentórea contra los separatistas, que fue cuando Zapatero puso propuso a José María Aznar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo para hacer frente al terrorismo de ETA y también a los nacionalistas. Y ya saben ustedes lo que pasó entonces. Mientras Zapatero le proponía eso a Aznar, por detrás estaba enviando a Eguiguren a negociar con ETA. Y entonces, pues dije en antena, pues ya digo, el 19 o el 20 de mayo, no recuerdo exactamente, que a mí esto de que Pedro Sánchez alzara la voz con semejante contundencia contra Torra, lo que me llevaba a pensar es que estaban negociando por debajo. Y por supuesto que estaban negociando. Estaban negociando el apoyo a la moción de censura. Estamos hablando de que lo negociaban ya, como mínimo, desde el día 17, 18 de mayo. O sea que claro que han tenido tiempo, señor Ábalos, de prometer el oro y el moro. Y así que está usted mintiendo y lo sabe. Por supuesto que han negociado con los partidos que al final les han votado su eventual apoyo a una moción de censura. ¿Que no hayan concretado concesiones? Pues a lo mejor, pero vamos, tiempo han tenido. Y que se habían garantizado el sí de antemano, pues también, incluido el sí del PNV, hombre. Y resulta muy curiosa la temporización, porque por supuesto que negociaron con todos los partidos esos 180 diputados que les hacían falta para tumbar a Rajoy, pero la moción se presentó después de aprobar los presupuestos, que era lo que el PNV quería, y después de que, o coincidencia, la sentencia de la Gürtel se conociera justo al día siguiente. ¿Se imaginan ustedes que los tiempos hubieran sido un pelín distintos? ¿Se imaginan ustedes que la sentencia de la Gürtel se hubiera conocido un día antes de votar los presupuestos en lugar de un día después? Entonces no habría habido presupuestos, ¿verdad? Pues claro que habría habido presupuestos. ¿O no? ¿Ciudadanos habría podido votar los presupuestos después de conocerse la sentencia de la Gürtel? Pues no. Con lo cual, oiga, todas las temporizaciones han coincidido. Hay un artículo en el Español de Roberto Muñoz, pues que se fija en esas coincidencias temporales y se huele que hay pactos por detrás. La conclusión a la que llega, que es que PP y PSOE han pactado entre ellos para permitir a Sánchez llegar a la Moncloa con el fin de cerrar el paso a Ciudadanos. Bueno, yo eso no comparto esa conclusión. Ahora, que ha habido juego con los tiempos y que, oiga, todos los tiempos han cuadrado de forma perfecta para que la moción pudiera salir adelante. Pues sí, eso es así. ¿Puede ser casualidad? Hombre, las casualidades existen. Pero lo siento, no creo en la improvisación. No creo que esta moción de censura haya sido improvisada. Por supuesto que estabais negociando desde al menos 15 días antes con los separatistas, querido Ábalos. Ahora, queda mejor, pues hombre, decir lo que has dicho. Dame, ¿cómo vamos a alcanzar acuerdos si no hemos tenido tiempo? No me haga usted reír. La toma de posesión de Sánchez, pues muy interesante porque anuncia lo que será la legislatura Sánchez, que será una oda al postureo en su grado más sublime. Sánchez ha elegido jurar el cargo sin crucifijo ni Biblia. Se casó por la iglesia, llevó a sus hijos a un colegio católico y esas cosas, pero juramos el cargo sin crucifijo ni Biblia. Postureo infecto. El PSOE es el partido que tiene el récord de derogaciones del concordato con la Santa Sede en el mundo mundial. Vamos, no hay partido en todo el mundo que haya derogado tantas veces el concordato con la Santa Sede. Eso sí, desde la oposición. Luego llegan al gobierno y no derogan nada y seguimos con el acuerdo con la Santa Sede. Pero desde la oposición todo es derogar concordatos. Bueno, Sánchez, pues ahora tienes la oportunidad. Estás en el gobierno. Venga, ánimo, adelante por ello, a derogar concordatos. Sánchez va a dedicarse a hacer enormes gestos, ninguno de los cuales tendrá plasmación práctica en términos legislativos. Intentará aprobar alguna ley, quizá apruebe alguna cosa, quizá se meta, por ejemplo, en lo de la prisión permanente revisable, a derogarla, ojalá lo haga porque eso le pasaría al PSOE una inmensa factura entre buena parte de sus votantes, pero poco más. ¿Qué va a hacer el PSOE? Pues ojalá hiciera mucho, ojalá le concediera mucho a Pablo Iglesias, ojalá le concediera mucho dentro de los límites que la ley le impone, que son estrechos, a los separatistas. Cuanto más conceda, más desgaste para el Partido Socialista, como comentaba en el editorial de entrada del programa. Ahora, a lo que sí va a recurrir Sánchez, pues es a gestos absurdos. Por ejemplo, jurar la Biblia, su cargo sin Biblia ni crucifijo. Que ya me dirá usted, ¿para qué hace eso? Estados Unidos es un país laico. Hay una separación absoluta entre iglesia y Estado. Es más, hay 200.000 iglesias en Estados Unidos, con lo cual, como alguien quisiera juntar la iglesia y el Estado, pues no sé con cuál de las 200.000 tendría que juntarlo. En Estados Unidos, el gobierno es un gobierno laico. El régimen es un régimen laico. El Estado es un Estado laico. Y eso no impide que los billetes de un dólar ponga en God we trust, confiamos en Dios, y que el presidente de los Estados Unidos, sean cuales sean sus creencias, pues termine su discurso de investidura diciendo God bless America, Dios bendiga América. ¿Significa eso que Estados Unidos no es laico? Pues no, hombre, significa un gesto de respeto hacia las creencias de la mayoría de los americanos, que son creyentes. No pasa nada por respetar a la gente, ¿eh? Oiga, yo soy agnóstico, pero eso no me lleva a querer fumigar los crucifijos ni hacer gestos de desprecio hacia las creencias de los demás. Es más, respeto muchísimo a la Iglesia y respeto muchísimo las creencias abrumadoramente mayoritarias de los españoles, que son católicas. Y no pasa nada, ¿soy por eso menos laico? No. ¿Soy por eso menos agnóstico? No. Simplemente soy respetuoso, respetuoso con los que me rodean, porque es gratis. Crea usted o no crea, pues hombre, no molesta una Biblia y un crucifijo. Es una tontería. ¿Que usted quiere jurar su cargo sin Biblia y sin crucifijo? Pues hágalo, a mí como si se me tira una maceta en un pie. Vamos, me importa un soberano bledo. Pero vamos, que lo que me dice ese gesto, pues es que va usted a ser profuso en gestos estúpidos, señor Sánchez. Es decir, actividad legislativa poca, porque no tiene usted los votos necesarios como para poder ser proactivo, y depende usted de una coalición Frankenstein que al PSOE le va a machacar. Con lo cual, pues bueno, a recurrir al postureo. Pues si usted cree que mostrando gestos de lejanía con las creencias mayoritarias de los españoles va a obtener algún voto, va a hacer que los de Podemos le perdonen más la vida, pues usted mismo, don Pedro. Yo ya lo dije ayer y lo he repetido en el editorial de entrada del programa. Estoy encantado de que usted haya llegado a la Moncloa, porque hace falta que alguien suicide al PSOE. Y 2 años de usted en la Moncloa van a ser lo que este país necesita para quitarse a un partido tan dañino como el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, ya menudean en los medios digitales las informaciones sobre que, en fin, lo de convocar elecciones a corto plazo, casi como que no. Vamos, algún medio digital, no recuerdo, perdónenme en estos momentos cuál es, pues menciona las palabras de algún dirigente socialista destacado al que no se identifica, que dicen que Sánchez se va a atornillar en la Moncloa. En fin, Ábalos, me recuerda a doña Marta Arce, dijo ayer que es que los grupos que les apoyan están en contra de convocar elecciones a corto plazo. Toma, y tú y tu jefe, ¿cuándo os habéis visto en esta situación? Pedro Sánchez en la Moncloa, vamos, o sea, si no me lo creo ni yo, pues imagínate cómo se lo va a creer Pedro Sánchez. Por cierto, entren ustedes en internet, entren ustedes en Libertad Digital y vean la primera intervención pública de Pedro Sánchez, rescatada del famoso programa de Sardá, Moros y Cristianos. Y ahí un Pedro Sánchez jovencito, que estaba estudiando primero de Derecho, sale arremetiendo contra el juez Garzón, poco más o menos insinuando que era un prevaricador, cosa en que, por cierto, tenía toda la razón, y luego defendiendo al PSOE de los GAL. Ah, no me digan que no es bonito. Un Pedro Sánchez, defensor de los GAL, aupado a la Moncloa con los votos de Ribatasuna. Vamos, nos esperan momentos absolutamente gloriosos.
El presidente catalán Quim Torra pide a Sánchez que asuma riesgos y que se sienten a negociar de gobierno a gobierno. Lo hizo ayer durante su discurso en la toma de posesión de su gobierno, con la que se ha puesto fin a los 218 días del 155. Esmeralda Ruiz, muy buenos días.
Buenos días. Hoy Cataluña amanece ya libre del control del Estado. El 155 ya no está en vigor después de la toma de posesión ayer del nuevo gobierno de Quim Torra, en un acto cargado de simbolismo hacia los presos y fugados, pero sin referencias en los juramentos ni a la Constitución, ni al estatut, ni tampoco al rey. Tampoco había una bandera de España ni retrato del monarca en el Salón Sant Jordi, donde tuvo lugar la ceremonia. La fórmula de juramento:
prometeu cumplir fidelmente.
Prometes cumplir fielmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo, con lealtad al presidente de Cataluña.
Presidente de la Generalitat de Cataluña. Sí, lo prometo.
Sí, lo prometo, decía el ya nuevo vicepresidente catalán y hombre fuerte de confianza de Oriol Junqueras, per aragonés, pero sin duda el titular más destacable del día por el reto que supone ya al presidente del gobierno, el compromiso con volver a intentar lo que hizo ya su antecesor, Carles Puigdemont. Lo decía muy claro Quim Torra, la ruptura de España.
Aquest govern...
Este gobierno asume el compromiso de avanzar de acuerdo al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, es decir, crear un Estado independiente en forma de república. Será difícil, decía Torra, y lo primero que ha hecho este nuevo gobierno es ponerse desde ayer mismo, ya en su primera reunión, a trabajar para recuperar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. Esto es lo que Torra le quiere trasladar al presidente Pedro Sánchez en la primera cita que se celebre en el Palacio de la Moncloa. El líder socialista lo prometió en el Congreso de los Diputados y Torra ya se prepara sus peticiones.
President Pedro Sánchez.
Presidente Pedro parlem, Sánchez, hablemos, reunámonos, asumamos riesgos, ustedes y nosotros, sentémonos en la misma mesa y negociemos de gobierno a gobierno. Esta situación que vivimos no puede alargarse más. De momento, el principal reclamo parece que irá dirigido al fin de la intervención de las cuentas. Esto dependerá del nuevo ministro de Hacienda, aunque el diputado de Esquerra, Joan Tardà, por la mañana nos dejaba alguna pista más de por dónde van a ir las peticiones del independentismo. Quieren también el acercamiento de los presos y cambiar al fiscal general del Estado para que les retire los cargos. 218 días después, el 155 deja de tener efecto. Sin duda, Cataluña, de entre todos los retos del nuevo gobierno del Estado, será el más importante por ser lo más inmediato.
¡Ay! Torra pidiéndole a Sánchez que asuma riesgos. ¡Qué bonito! Podemos diciendo que si no cuenta con ellos, estarán en la oposición. ¡Qué bonito! Por eso yo digo que no quiero elecciones. Igual que el PP se va a cocer en la salsa de la pérdida de poder, yo quiero que el PSOE se cueza en la salsa del mantenimiento del poder. Porque yo quiero quitarme a los dos de encima. Los dos han hecho tanto daño a España y a la democracia que merecen desaparecer. Así que, por favor, que Torra le pida lo más posible. Y que Sánchez se lo conceda. No le puede conceder nada que no sea reversible. Difícilmente le concederá más de lo que Rajoy les concedió. Por cierto, hablaba en el comentario de la noticia anterior de las, en fin, sorprendentes, afortunadas coincidencias temporales. Esa sincronización perfecta entre la sentencia de la Gürtel, la moción de censura. Pero ¿y qué me dicen de la sincronización con el nombramiento del nuevo gobierno catalán y el levantamiento del 155? ¿Otra afortunada casualidad? ¿Otra afortunada casualidad que la última acción de gobierno de Rajoy, ya con la moción de censura en marcha, haya sido permitir la publicación de los nuevos consejeros y el levantamiento automático del 155, ahorrando a Sánchez el marrón de levantarlo él? ¡Qué cantidad de afortunadas casualidades! ¿Verdad? Ahora ya tenemos otra vez a un gobierno golpista en la Generalidad, que por supuesto no prometió ningún respeto a la Constitución ni ninguna fidelidad a España o al rey. Pero eso no se lo podemos achacar a Sánchez, ¿eh? Que cuando tomó posesión Puigdemont, allá advertimos que no hay ninguna ley que obligue al presidente de la Generalidad a tomar posesión guardando fidelidad a la Constitución, al rey, a España. Y pues como el que oye llover, Rajoy podía haber intentado una reforma legislativa para obligar a que eso fuera exigible, pero no. Bueno, ¿y qué va a hacer Sánchez? Ayer, primer gesto del nuevo gobierno catalán, colgar en la Generalidad una pancarta de apoyo a lo que ellos llaman presos políticos, es decir, a los delincuentes, golpistas y, por cierto, defraudadores que se llevaron el dinero que, entre otras cosas, hacía falta para fines sociales, pues para impulsar el procés. ¿Qué vas a hacer, Pedro? ¿Qué vas a hacer con los golpistas? Pues se lo digo yo, dentro de unos días, una vez nombrado el gobierno, dirá, tenemos que sentarnos a hablar, Kim. Ese al que llamaba el Le Pen español, mientras por debajo estaba negociando con él el apoyo a la moción de censura a Rajoy. Bueno, pues no me digan que no va a ser bonito ver a Pedro Sánchez sentado con el Le Pen español. ¡Pedro! En esa foto te espero. Creo que va a quedar muy bien entre tus electores de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y otras regiones españolas. Creo que verte con el Le Pen español, que verte dialogar con quien califica a los españoles de bestias que tienen el ADN torcido, pues va a quedar muy bien, Pedro. Y ahora ya, pues no está el muñeco del pim pam pum del PP de Rajoy para que el foco se ponga en él. Ahora eres tú, y no tu mayordomo Rajoy, quien se va a comer el desgaste. Por cierto, ¿y qué pasa con el mayordomo y su partido? ¿Qué pasa con quien tan excelentes servicios ha prestado al PSOE y al separatismo en estos 6 años y medio de gobierno? ¿Qué pasa con ese Rajoy y ese PP que se han encargado de hacer el trabajo sucio del PSOE y de los separatistas, financiando el golpe de Estado, continuando con la hoja de ruta de ETA, no aplicando el 155 en la forma que hubiera debido de aplicarse, permitiendo 2 referendos ilegales, permitiendo como último gesto que se vuelva a constituir el gobierno golpista? ¿Qué va a pasar con el PP y con Rajoy? Pues escuchemos qué se cuece por las covachuelas genovesas.
Incertidumbre con respecto al futuro inmediato de Mariano Rajoy, que ayer se despidió de sus ministros con una comida en un restaurante madrileño. Entre los suyos aseguran que Rajoy no merecía este final, pero también hay cierto sentimiento de traición, especialmente por su ausencia durante la moción de censura. Según publica hoy el periódico El País, uno de sus más allegados colaboradores asegura que el sentido de Estado de Rajoy tenía que haber prevalecido y que estuvo irreconocible durante la tarde del pasado jueves. Se desconoce si Rajoy se quedará como presidente del grupo parlamentario y jefe de la oposición, o si se dedicará a reconstruir su partido de cara a la triple cita electoral del año que viene, europeas, municipales y autonómicas. La pérdida de poder agita Génova, especialmente entre la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la ex vicepresidenta, Soraya Sáez de Santa María. Según La Razón, Sáez de Santa María podría volver a tener un papel protagonista en el grupo parlamentario, aunque su nombre suena en las quinielas para ser candidata en Madrid, tanto para la comunidad como para el ayuntamiento.
¡Ay! ¿Qué va a pasar ahora con el PP? El PP está noqueado. Rajoy también, en teoría. Por tanto, ¿qué mejor momento para que el PSOE pues lo terminara de aniquilar? Pero no lo va a hacer. Por supuesto que no. Es más, sucederá lo contrario. El PSOE intentará mantener a flote como sea al PP. E intentará mantener al frente del PP como sea a Rajoy, porque el PP aún tiene la posibilidad de prestar útiles servicios al Partido Socialista, y para que el PP preste útiles servicios al Partido Socialista hace falta que lo siga dirigiendo o Rajoy o alguien que se le parezca mucho, es decir, un mayordomo, un testaferro. Ni en broma va a machacar el PSOE al PP. En broma. Y el PP, pues va a continuar haciendo lo que el PSOE espera de él. A mí me asombra la ingenuidad de algunos que en internet piden, no, pues ahora el PP debería, puesto que el PNV le ha traicionado, debería entonces en el Senado no aprobar los presupuestos o enmendarlos para así forzar a Pedro Sánchez. No va a hacer nada de eso, no sean ustedes ingenuos. El PP aprobará en el Senado los presupuestos tal como los ha pactado con el PNV y probablemente con el PSOE. Y además, ustedes y yo, queridos ingenuos, sabemos exactamente lo que Rajoy va a decir para explicar que el PP facilite a Sánchez la vida aprobando los presupuestos tal cual están en el Senado. Que es que el PP es un partido con sentido de Estado, no como el PSOE. Por tanto, nosotros no vamos a recurrir a trucos sucios para... bla, bla, bla. Si lo saben ustedes, queridos ingenuos, no pidan en internet imposibles. Y además, queridos ingenuos, cuando Rajoy salga a decir que ellos tienen sentido de Estado y por eso, a pesar de la traición del PNV, aprobarán los presupuestos tal cual están en el Senado, pues ustedes, queridos ingenuos, saldrán a decir, es verdad, el PP es, no es como ellos, tiene sentido de Estado y Rajoy es un hombre de Estado y por tanto hay que apoyar estos presupuestos. Y seguiremos en las mismas, igual que desde hace 6 años y medio. El PP está al servicio del PSOE y los separatistas. Desde que Rajoy pisó la Moncloa, mejor dicho, desde antes. Desde que Rajoy se comprometió a todo aquello que le pidieron a cambio de que le dejaran llegar a la Moncloa. Probablemente en torno al año 2008. Un poquito antes, quizá, 2007. Coincidiendo con las fechas en que el PP se pone a la cabeza de la rebelión cívica contra la negociación con ETA, con el fin de desactivar la rebelión cívica. Y ahora, pues Rajoy se aferrará a su puesto, pero no porque necesite aforamientos. Con continuar siendo diputado ya tendría los aforamientos asegurados. Y, por tanto, no necesitaría ni seguir dirigiendo el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ni seguir dirigiendo el partido para continuar siendo aforado. Pero intentará aferrarse al puesto de presidente del partido y seguir dirigiendo la actividad parlamentaria del PP para seguir rindiendo servicio a sus amos. Porque para algo le pusieron. Ojalá me equivoque y el martes resulte que aquí hay una rebelión y entonces en el PP entra alguien con ideas y con ganas de... Pero vamos, lo dudo. O sea, creo que las probabilidades de que eso suceda son las mismas que de que Sánchez sea un buen presidente de gobierno. O sea, nulas. Pero bueno, es igual. Seguirá habiendo ingenuos que alabarán el sentido de Estado del PP, sin darse cuenta de que les llevan tangando ya va para 10 años. En fin, mientras tanto, pues, queridos, si queréis algo, a moveros y a manifestaros. Ayer hubo manifestaciones en la calle.
Tensión en la localidad barcelonesa de Mataró durante la manifestación a favor de la Unidad de España convocada ayer por la plataforma Trabarnia, entre otras organizaciones. El recorrido apareció repleto de pintadas y lazos amarillos que tuvo que retirar el ayuntamiento a escasas horas de empezar la marcha. Una marcha, por cierto, que se intentó reventar desde los comités de defensa de la República, que congregaron a un centenar de personas a escasos metros del lugar en el que culminaba la manifestación en contra del separatismo, en la que participaron unas 1.500 personas. Ambas manifestaciones coincidieron en la plaza del ayuntamiento, apenas separadas por una fila de Mossos de Escuadra que se desplegaron para evitar incidentes que afortunadamente no llegaron a producirse.
Y en Pamplona, manifestación multitudinaria para protestar contra la imposición del euskera del gobierno de Navarra. Unas 30.000 personas según la organización, 15.000 según la policía municipal, corearon consignas como "esto no es Euskadi, es Navarra" y "libertad de elección, no imposición". Al término de la manifestación se leyó un comunicado en el que se destacó que el gobierno de Navarra favorece unos pocos a costa de perjudicar a la mayoría, y eso es una discriminación.
Y en Valencia, entre 10.000 y 20.000 personas, según la organización Hablamos Español, se manifestaron también a favor de la libertad lingüística, con asistencia de personalidades como el líder de Vox, Santiago Abascal, el presidente de UPyD, Cristiano Brano, el representante de la plataforma Ahora, Gorka Maneiro.
Bueno, ya lo he dicho muchas veces en este programa, a los españoles pues no nos pueden dividir étnicamente, somos un país étnicamente homogéneo. Usted va a cualquier punto de España y los españoles tenemos el mismo aspecto. Yo tenía un amigo francés hace muchos años que solía decir que los españoles somos unos seres morenos, bajitos, y que tenemos una perpetua cara de cabreo porque creemos que ligamos poco. Así nos describía. Y bueno, será acertada o no será acertada la descripción, pero vaya usted a donde vaya en España, pues más o menos todos tenemos el mismo aspecto. No nos pueden dividir étnicamente. Tampoco nos pueden dividir religiosamente. La mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, pues tenemos la tradición religiosa que tenemos. Y vayas a donde vayas en España, pues hombre, la gente irá más o menos a misa, la gente irá más o menos a las procesiones, la gente creerá más firmemente o menos firmemente, pero somos un país bastante homogéneo desde el punto de vista religioso. ¿Cómo nos pueden dividir? Pues como lo llevan haciendo los últimos 40 años, por la lengua. Dividiéndonos, además, de manera artificial, promoviendo de manera artificial las lenguas cooficiales, no como una herramienta de libertad, que no habría nada que objetar a ello, sino como una herramienta de imposición para tratar de erradicar el castellano y para tratar, sobre todo, de crear una diferenciación que justifique la existencia del Estado autonómico. He contado la anécdota muchas veces. Cuando Feijóo se aupó al poder en Galicia prometiendo a los gallegos que implantaría la libre elección de lengua en la enseñanza, les mintió en toda la cara, o sea, accedió a la Junta de Galicia y de la promesa, si te he visto no me acuerdo. Pero lo gracioso fue que hizo una encuesta entre los padres para ver qué era lo que los padres querían como idioma vehicular, y salió mayoritariamente que los padres lo que querían como idioma vehicular era el español. Y en segunda opción, el español y, bueno, complementariamente, el gallego. Bueno, pues Feijóo nombró un responsable de política lingüística extraído de las filas del nacionalismo gallego. ¿Y saben ustedes cuál fue el comentario a esa encuesta entre los padres que hizo el responsable de política lingüística del PSOE? Digo, perdón, de Feijóo, valga la redundancia. Pues el comentario que hizo el responsable de política lingüística fue que esa encuesta entre los padres gallegos demostraba que los gallegos no perciben el gallego como útil aún. Fíjense en ese adverbio. Aún. ¿Qué quiere decir ese adverbio? Pues que, por supuesto, eso es una anormalidad. Es inaceptable que los gallegos prefirieran el español. Es inaceptable que los gallegos no percibieran todavía el gallego como un idioma útil, y por tanto es obligación de los poderes públicos intervenir en la sociedad para cambiar las preferencias de la sociedad para que se ajuste a nuestra idea preconcebida de que aquí lo que se habla es gallego. Yo les invito a que entren ustedes en el Twitter de la Junta de Galicia. Ni un maldito tuit en español. De hecho, se me ocurrió una vez comentarlo en internet, y una cuenta del PP gallego me contestó que, oiga, es que el gallego es el idioma propio de Galicia. Es decir, el mismo discurso nacionalista, pero desde las filas del PP. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el Estado autonómico es una solemne estafa, por la cual multiplican por 17 cada cosa y viven a nuestra costa estupendamente 17 por X vividores. ¿Y cómo justificas el Estado autonómico? Pues necesitas la tensión nacionalista, necesitas la diferenciación. Si yo digo que el catalán es el idioma propio de Cataluña, el gallego es el idioma propio de Galicia, el vasco es el idioma propio del País Vasco, el vasco es el idioma propio de Navarra, aunque no lo hable más que un 7%, pues entonces lo que estoy diciendo es que se justifica que exista allí alguien que gobierne de forma más o menos autónoma, porque es que, claro, somos distintos. ¿Y por qué somos distintos? Anda, pues porque hablamos un idioma distinto. No podemos invocar ninguna otra razón. Invoquemos la del idioma y actuemos sobre él. Actuemos sobre esa variable que sí está al alcance de los poderes públicos. Y si los vascos y navarros no perciben el euskera como útil aún, pues habrá que gastar dinero público para que lo perciban. ¡Qué narices! Porque lo importante no es que los poderes públicos se adecúen a lo que la gente quiere, sino que lo que la gente quiere se adecue a lo que los poderes públicos deciden. Como ven ustedes, es completamente siniestro lo que subyace a todo eso. Bueno, pues hay gente manifestándose en las calles por algo tan simple como la libertad. Quien quiera que sus hijos estudien en gallego, oiga, bienvenido sea, si el gallego es un idioma precioso. Quien quiera que sus hijos estudien en catalán, pues oiga, bienvenido, el catalán es otro idioma precioso. Quien quiera que sus hijos estudien en vasco, pues adelante, el vasco es otro idioma precioso, aunque lo definiera en su versión moderna un paranoico racista y machista llamado Sabino Arana. Que cada cual haga lo que considere que es mejor para sus hijos. ¿Quién mejor que un padre sabe qué es lo que sus hijos necesitan? Bueno, pues que lo hagan, oiga, enseñe usted a sus hijos en lo que le dé la gana. Pero deje a los hijos de los demás en paz, imbécil. Porque usted no es quién, ninguno, para decirle a un padre que quiera que sus hijos estudien en español que no puede hacerlo. Primero, porque son sus hijos. Y ningún poder público es nadie para decirle a un padre español que sus hijos no pueden estudiar en la lengua oficial del Estado, coño. Segundo, porque el gallego, el catalán, el vasco, el valenciano, el mallorquín, lo que ustedes quieran, pues serán idiomas preciosos. Pero hoy en día, en el mundo globalizado, los idiomas que importan son el español, el inglés y el chino. Y todo lo demás, pues son cosas que uno puede dedicarse si le da la gana. Y con sus hijos que cada uno haga lo que quiera. Pero mejor que tu hijo aprenda informática que no que aprenda a tocar el caramillo, que quiere usted que le diga. De cara a su futuro. Ahora, si hay algún padre que prefiere, como decía Beatriz Talegón, a mí me encantaría que mis hijos estudiaran en gallego, en vasco y en catalán. Pues oiga, doña Beatriz, usted con sus hijos haga lo que quiera. Perfecto. No seré yo quien le discuta su derecho. Es más, no seré yo quien se lo critique. Ahora, permítame decirle que yo a los míos, pero si me dan a elegir, prefiero que estudien en español, inglés y chino. Fíjese, llámeme raro.
¿Sabías que el zumo de granada es un potente antioxidante natural? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural, exprimido, sin azúcares añadidos. Vitalgrana, zumo de granada Mollar de Elche, la tierra de las granadas de Europa. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Totum System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o llamando al 96 572 3737.
Sin complejos.
Podemos, Izquierda Unida y EQUO acordaron acudir a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019 bajo el nombre de Unidas Podemos, Izquierda Unida, EQUO. Además, el exsecretario de la Formación Morada, Juan Carlos Monedero, se disculpó ayer por el vídeo en el que agarra por los hombros a Sáez de Santa María. Dice Monedero que no le gusta esa foto en la que parece el fuerte.
Muy bueno el tuit de ayer de Toni Cantó diciendo: se han puesto de nombre Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO porque somos comunistas y todos nuestros partidos los dirigen hombres, quedaba muy feo.
Se cumple un año del fallecimiento de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín en los atentados de Londres. El ayuntamiento de la capital inglesa celebrará hoy varios actos de homenaje para las 8 personas que fueron asesinadas aquel día.
Y terminamos con la información del tiempo. Alba López, buenos días.
Buenos días, hoy domingo esperamos que una línea de inestabilidad recorra buena parte del este peninsular, dejando lluvias y tormentas a su paso de sur a norte, especialmente la comunidad valenciana, este de Cataluña y Baleares. Chubascos fuertes, incluso con granizo, sobre todo a lo largo de esta primera mitad mitad del día en el Golfo de Valencia. De hecho, tenemos varios avisos de nivel naranja que se irán desactivando a lo largo de la mañana en toda la provincia de Alicante, el interior sur y litoral de Valencia y el litoral de Castellón. De cara a la tarde, las precipitaciones también podrán estar presentes en puntos del tercio norte peninsular y el área del sistema central e ibérico. Serán fuertes incluso aquí también con granizo, especialmente en el Alto Ebro, este de Castilla y León y zonas próximas. En el resto, algunos intervalos de nubes. En las Canarias, lluvias débiles en las islas de mayor relieve y el viento da rachas fuertes en las zonas de tormenta. Alisios en las Canarias y atención a ese aviso de nivel naranja que se activa en toda la costa de Menorca hasta las 10 de la mañana por rizagas. Terminamos hablando de las temperaturas. Hoy bajarán en el noroeste, el nordeste peninsular y Baleares, mientras que subirán en puntos del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.